Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen.
Y muy felices porque ya están todos los episodios de este podcast, ahora sí, organizaditos. Muchas gracias, Vero, por todo el esfuerzo en estas épocas navideñas que acaban de pasar, donde entonces ya tenemos todos los podcasts. Y obviamente ya se habrán dado cuenta que nos equivocamos en uno de los números. Es decir, habíamos dicho que ya había salido el 80 cuando realmente nos quedamos el 79. Pero bueno, así es que ya estamos listos y les traemos un nuevo invitado el día de hoy. A Rubén, ahorita él se va a presentar más específicamente. Un gran amigo y que nos conocimos en un curso. Y ahorita platicaremos de esto y vamos a hablar el día de hoy acerca de manejo de crisis en temas de ciberseguridad. Rubén, muchas gracias por estar aquí en Crimen Digital.
Al contrario, Andrés, muchísimas gracias por invitarme. Un verdadero gusto estar acompañándolos a ti, a la audiencia que también nos acompaña. Y sí, ahora que lo dices, recuerdo aquel curso en el que nos conocimos, hablando justamente de temas de crisis y con un cierto enfoque en el tema de ciberseguridad. Pero bueno, ya le entraremos de acuerdo a cómo tú vayas marcando el ritmo. Yo feliz y pues aquí estamos.
Platícanos, digo, a final de cuentas nos conocimos en Boston hace unos años ya.
Así
que sí, está.
Sí, ya se van acumulando los meses.
En un curso del MIT, donde era precisamente de manejo de crisis. Y fue muy interesante porque nosotros éramos los únicos mexicanos que estábamos ahí. Había por ahí un peruano, habían brasileños y que estaban muy interesados en este tema. Y eso es, yo creo, que lo que nos lleva a la conversación del día de hoy. El tema de lo que tú te dedicas. ¿Qué hace Rubén en su día a día para empezar a platicar de este tema?
Gracias, Andrés. Creo que es un buen punto de partida, de entrada. Bueno, formalmente, es decir, en términos profesionales, soy socio director de Cuadrante Estrategia y Comunicación, que es una agencia de comunicación estratégica, valga la redundancia, y como su nombre lo dice, comunicación estratégica y relaciones públicas. Obviamente damos servicios que nuestro portafolio incluye todos los servicios que tradicionalmente da una agencia, que es posicionamiento de marcas, en fin, toda la parte proactiva. Pero uno de los servicios que comúnmente se están requiriendo y que hay una cierta tendencia a requerirse más, sobre todo en la parte de preparación y planeación, que es el de manejo de crisis. De tal manera que nos dedicamos a construir y proteger la reputación, la imagen de marcas, de instituciones en México y en varios países de Latinoamérica. Y eso es lo que nos tiene ocupados en el día a día. Y eso es lo que nos llevó, lo que me llevó en este caso, a buscar aquel curso del que nos conocimos y tratar de actualizarme, tratar de ver que estaba en términos de tendencias mundiales en cuanto a la comunicación en crisis y particularmente en aspectos como es el tema de la ciberseguridad, y que fue el motivo que nos llevó a platicar y que desde entonces hemos estado intercambiando ideas y cosas y proyectos, ¿no? Y creo que ese curso que nos reunió es muy interesante porque en alguna medida nos reúne otra vez la misma temática en esta mesa, ¿no? Que es decir, la seguridad, la ciberseguridad y la comunicación y cómo se van entrelazando entre cuando se da una situación de estas, ¿no?
Y que yo creo que es algo que no entendemos o no damos por sentado desde el primer momento, ¿no? Recuerdo que cuando empezó el curso y yo levanté la mano, bueno, nos estábamos presentando y yo, es que yo me dedico a temas de forense y ciberseguridad, todo el mundo dijo así como de, órale, ¿no? Y tuvimos una parte del curso sobre este tema. ¿Qué tanto estamos preparados como empresas, ¿no? O sea, olvidemos la parte de los medios, ¿no? Que al final de cuentas ese es el tema de qué comunica los medios, en ese sentido. Pero ¿qué tanto están preparadas las empresas desde un punto de vista? Y lo voy a dejar primero en manejo de crisis mediático, que es el nivel de hasta arriba que estás más acostumbrado. ¿Cómo estamos preparados?
Independientemente de cuál sea el origen de la crisis.
No importa, ¿no?, cuál sea.
Mira, yo creo que hay una cultura todavía con mucha área de oportunidad para manejarlo de manera positiva. Sobre todo en los países de Latinoamérica, las corporaciones, aun cuando sean filiales de otras empresas globales con desarrollo en mercados de primer mundo, como que tropicalizamos un poco la cultura de las empresas y tendemos a seguir prácticas en nuestra región. Y esa cultura un poco tropicalizada implica que pretendemos que, uno, que las cosas nunca nos van a pasar a nosotros, que solo
el,
a los
el
demás.
Clásico, exactamente.
El típico, ¿no? Dos, que que si me llega a pasar, primero si lo niego, a lo mejor ya no pasa a mayores.
Dos, eso es muy ochentero, o es muy...
Es lo que increíblemente nosotros vemos con mucha frecuencia, que sigue ocurriendo. Es decir, esta lógica de, pues si no me ha pasado en 30 años, ¿por qué me va a pasar ahora? O sea, ¿por qué tendría yo que desarrollar un plan de preparación para respuesta o manejo de crisis si no lo he necesitado en 20 años?
Claro.
O en 30, o sea, el número que tú quieras. Uh-huh. Y hay directivos de empresas que siguen diciendo eso, increíblemente, y por más ochentero que se oiga, ¿no? Entonces, primero, uno, no asumir que todos somos susceptibles, uh-huh, ¿no? Independientemente del tamaño de tu organización, de a qué te dedicas. Y dos, que cuando ya tienes una situación enfrente, esto que nos cuesta mucho culturalmente reconocer que tenemos un problema. Y como tú lo sabes, lo dicen los clásicos, pues el primer paso para solucionar un problema es que lo reconozcas, ¿no? Entonces, y luego un tercer factor que marca esta cultura que hoy en día tenemos, por hablar de la parte en la que todavía hay oportunidad, ¿no? Obviamente, por otro lado, hay un lado positivo, pero ahorita lo vamos a abordarlo. Primero, pensar que no nos va a tocar. Dos, que si nos toca, pues igual si lo ignoro o lo trato de ocultar, no va a pasar mayores. Uh-huh. Y si ya no tengo de otra, uh-huh, pues siempre tengo un amigo periodista, siempre tengo un amigo diputado o senador o funcionario del gobierno que me va a echar la mano.
Entonces, ponerlo bajo de la alfombra.
Ponerlo bajo de la alfombra y luego pedir favores, uh-huh, para salir de la bronca. Es decir, que algún día a lo mejor te pueden funcionar, pero implica no estar sistematizado. Y si el amigo político o funcionario que un día te ayudó a salir de una bronca o de un problema no está disponible a la siguiente, pues ahí sí tienes un problema mayor. Entonces yo te diría, ¿en qué estamos parados en términos de cultura corporativa para preparación de crisis? Creo que con muchas áreas, como te decía al principio, de oportunidad. Es decir, hay mucho que mejorar en cuanto a esa cultura. Y por otro lado, evidentemente, sí hay empresas que están avanzando mucho, reconociendo que la mejor forma de atender una crisis es justamente prepararte, hacer un diagnóstico de tus riesgos o auditoría de riesgos, como se le llama, y una definición muy clara de qué harías si... Esta es una pregunta fabulosa, ¿no?, para estos temas.
Y ahí, obviamente, hablabas del tercer punto, ¿no? Busco el favor o busco la forma en que pueda llegar a obtener el que este show baje de nivel, ¿no?
Vamos a llamar. Exactamente.
Pero hoy, con las redes sociales y con la nueva tecnología que tenemos, ¿es posible?
No. De hecho, ese es el gran problema, que hay quien sigue creyendo que eso es posible.
O sea, que puedes apagar un tuitazo, ¿no?
Exacto. O sea, que puedes ocultar el efecto y la táctica del avestruz, ¿no? Es decir, yo me escondo o dejo de ver o dejo de mirar. Como decía un expresidente en México que nos dejó muchas perlas de sabiduría. Y él decía, pues, ¿saben qué? Para yo no estar enterado de los problemas, mejor ya no leo los periódicos.
Claro.
Y ya soy feliz. Entonces,
y es muy complicado, porque a final de cuentas, de aquí, si lo empezamos a llevar a la materia de este podcast, ¿qué pasa con el tema de manejo de crisis cuando el inicio de esa crisis puede llegar a ser un elemento tecnológico? ¿La gente lo entiende?
Yo creo que ahí es se vuelve un multiplicador. La parte, lo preguntabas hace un ratito. Yo creo que el efecto de redes sociales y toda esta combinación de tecnología, porque tecnología no son solo redes sociales, claro, evidentemente. Hoy en día estamos viendo esta irrupción de la inteligencia artificial con todas las implicaciones que tiene, más todo lo que tú sabes y dominas. Entonces, obviamente se exacerba, se multiplican los riesgos, los efectos, la velocidad de una situación de crisis. Entonces, si antes, en los 80s, como decías, ya podía ser delicado que ignoraras un problema, que no lo atendieras de manera adecuada y que trataras de resolverlo sin un proceso también definido, hoy en día se vuelve triple o no sé cuántas veces se multiplica el riesgo de que algo así suceda. Entonces, sí, la tecnología es un multiplicador, sin duda.
Y aquí voy a hacer una pregunta que traía yo guardada. ¿Realmente se puede llegar a hacer un manejo de crisis efectivo con toda la tecnología que hay cuando tienes un, voy a mal llamarlo, hackeo, una vulneración a un sistema de información?
Yo creo que sí. Y una de las cosas que guardo como una frase que me quedó muy grabada justo en este taller o curso en el que estuvimos compartiendo, era esta convicción de que una situación de crisis pone a prueba la filosofía de la organización. Es decir, hay organizaciones o empresas, instituciones que se la pasan diciendo a los cuatro vientos: somos socialmente responsables, somos innovadores, estamos a la vanguardia, nos interesa el público, nuestros consumidores. Una situación de crisis es la oportunidad para que pruebes que eso tiene un sustento, uh-huh, o se te exhiba que solamente es un discurso. Entonces, si como organización realmente te apegas a esos principios, los que sean que tú hayas declarado, y los usas como una guía para atender una crisis o una situación de riesgo, independientemente de sus alcances, pero si usas eso como guía para resolverlo, y no implica que no vas a tener costos, no implica que no vayas a tener afectaciones, que pueden ser muy relevantes, pero si tú te mantienes en eso, sin duda vas a lograr un mejor resultado que el que tendrías si no estuvieras guiándote, o si estuvieras solo guiándote por intereses inmediatos, ¿no? Por mantener el negocio a toda costa, no importa que se dañe la comunidad, el ambiente, el público, mis trabajadores, ¿no? Uh-huh. Si tú actúas con eso, evidentemente sí se vuelve mucho más difícil. ¿Respondí a tu pregunta o me fui muy a la estratosfera?
Un poquito a la estratosfera, pero no importa, porque a final de cuentas nos ayuda a entender algunas de las cosas. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo has visto que se han atendido las crisis donde inician con un, digo, por ejemplo, hemos escuchado las vulneraciones a los bancos, ¿no? En el caso del Banco de Chile, en ese país, el caso del famoso ataque de Spey en México, en Estados Unidos, lo que ha estado sucediendo con los diferentes ataques, o incluso en el caso de Alemania, ¿no? La vulneración de datos personales que se dio a nivel gubernamental. ¿Estamos preparados y estamos sabiendo cómo reaccionar, o es algo que está ahí, no es descubrir el hilo negro, pero no están entendiendo cómo hacerlo?
No, yo creo que esa es la gran pregunta. Y déjame regresarme tantito al anterior, porque creo que me faltó ser contundente. Tu pregunta era si se pueden atender exitosamente las crisis. Mi respuesta es definitivamente sí. Uh-huh. Obviamente no es en automático. Obviamente lleva un proceso. Y eso no significa, insisto, que el resultado siempre vaya a ser un saldo positivo. Claro. ¿No? Reducir saldo negativo ya es positivo, ¿no?
Entonces, difícil de entender por los directores generales, pero es posible.
Exactamente. Entonces, ahora sí, ¿cómo están manejando las organizaciones en los casos recientes donde ha habido ciberataques que se traducen en crisis de imagen, de comunicación, de incertidumbre? Yo creo que de manera diferenciada, es decir, ha habido situaciones en las que de manera más ágil se reconoce el problema, se proyectan o se difunden, se comunican las medidas que se están tomando para atender y para compensar a posibles afectados, pero no es el caso en todas las organizaciones. De hecho, recuérdame, probablemente tú lo dominas más, pero el caso de Facebook con Cambridge Analytica, tardaron muchísimo en reconocer que efectivamente había habido un breach o una...
Y ya nadie les creía cuando estaban enfrente.
Exactamente.
Yo creo que hay un tema ahí también de que pierdes confianza, ¿no? En el momento en que lo estás haciendo lento.
Que son factores fundamentales en tema de manejo de crisis. Confianza, credibilidad, y justamente la vas a mantener y la vas a construir cuando eres ágil en reconocer, uno, que tienes un problema. Y veamos, entre paréntesis, tú a nivel personal, ¿a quién le crees más? ¿A una persona que te diga, no, yo nunca tengo problemas y nunca cometo errores? O alguien que te dice, sí, cometo errores, a veces trato de evitarlos, los cometo, pero cuando los cometo trato de solucionarlos rápido. ¿A quién le vas a creer más y a quién le vas a tener más confianza? Eso mismo aplica con las organizaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que se está manejando de manera diferenciada. Algunas empresas y organizaciones lo están haciendo de manera más ágil, reconociendo, uno, que tienen un problema, cuando ya han logrado diagnosticar el tamaño, alcance y gravedad del problema, también empezar a hablar de posibles soluciones, y siempre proyectando a sus grupos de interés, a sus audiencias, a los grupos de interés, me gusta ese término, lo que van a hacer, uno, para solucionarlo, y dos, para compensar cuando sea necesario. Algunas empresas no lo han hecho. En el caso de Spey en México, por ejemplo, lo mencionaste, nunca nos terminó de quedar claro a muchos exactamente qué había pasado, de qué tamaño había sido el problema y qué se estaba haciendo para solucionar o evitar que volviera a ocurrir. Se hizo, me queda claro, pero no en todos lados se comunicó de manera tan clara como hubiéramos deseado.
Y ahí yo tengo y para ir terminando este tema, una experiencia que tuve precisamente, existió en las redes sociales y que quiero compartir con ustedes. El exchanger de criptomonedas más grande de México, Bitso, de repente manda un viernes en la tarde el "creemos que tuvimos una vulneración". y obviamente estuvo bien interesante porque no decían que lo tuvieron. Creemos.
Okay.
Y por ello nos vamos a desconectar y vamos a revisar nuestra infraestructura. Eso significa que no vamos a dar servicio durante de este momento al lunes. Dejar muy claro las expectativas. El lunes les vamos a dar información, claro, y durante todo el tiempo les vamos a ir comunicando qué estamos haciendo. Tuve la fortuna de platicar con ellos hace unos días. Me dijeron, no perdimos ni un solo cliente.
Qué interesante ejemplo. Me encanta porque, ¿sabes? Imagínate lo difícil que debió haber sido para quien tomó esa decisión lanzar un mensaje que implica reconocer que por muy avanzados que estemos como organización, estamos teniendo un problema y decir, me retiro momentáneamente para organizar mis temas y regresar el lunes y poderte garantizar cierto nivel de seguridad y de confianza. Uh-huh. Me encanta el ejemplo.
Y obviamente es una empresa que se dedica al sector financiero, obviamente pues es un fintech, ¿no?, como tal, pero que de alguna manera... pues la confianza que deben de poder llegar a compartir con todos sus clientes debe ser altísimo.
Al final de eso se trata, desde la perspectiva de comunicación, que es lo que dominamos, es eso, la confianza que tú logras construir o mantener con aquellas personas a las que te debes o aquellos grupos de interés a los que te debes, ¿no? Me encantó este ejemplo.
Pues Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Crimen Digital. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden leer estos intercambios de información que has tenido y que hemos platicado, que luego los mantuviste, después lo quitaste y ahorita estás regresando a compartir información? ¿Dónde te pueden encontrar?
Gracias. Mi cuenta de Twitter, @RubenOA. Y estamos, un blog, creo, no sé si es al que te refieres, el blog que un error ciberdigital tan básico que hizo que el dominio se perdiera, pero lo estamos restituyendo y muy pronto espero poder estarlo compartiendo.
Pues los que te sigan entonces en tus redes sociales, en este caso en Twitter, y de ahí podrán llegar a saberlo.
Y en el blog de la agencia de relaciones públicas, que es cuadrante.com.mx, ahí está la liga al blog y también tenemos algunas piezas de contenido, muchos de ellos sobre todo hablando también de manejo de crisis.
Yo creo que es muy importante lo que acabamos de escuchar, como gente que estamos en el área de ciberseguridad, a lo mejor lo vemos muy lejano el hecho de que tengamos que reaccionar a una crisis mediáticamente, pero si dentro de una crisis, dentro de un ciberataque, alguien llega a nosotros, tenemos que saber cómo responder. Y será un tema de que tengamos que aprender un poquito de todo esto, ¿no?
Y tener presente que eso puede no estar bajo tu control. La parte técnica, tienes una serie de retos, pero imagínate cuando a la parte técnica, que se puede complicar, le agregas la parte de atención de la opinión pública, de tus consumidores, de los medios, de los reguladores, eso se puede complicar todavía más.
Platicar en esto, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Rubén.
Gracias por la invitación, encantado.
Esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez.